La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, si te incorporas hasta ahora, a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. El gobierno regional apuesta por un diálogo permanente en relación a Elcogas. Es más, el presidente de nuestra comunidad autónoma, Emiliano García Page, tiene previsto reunirse el próximo 2 de septiembre con el presidente de Elcogas, José Damián Bogas, y un día después, el día 3 de septiembre, con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. El ejecutivo castellano-manchego quiere sensibilizarse con la situación por la que atraviesan los trabajadores de Elcogas y ha subrayado que la viabilidad de la fábrica de Puerto Llano no puede en ningún caso depender de un gobierno regional, porque el modelo de financiación energético pasa por el gobierno central y lo que establezcan, claro está, las normas europeas al respecto. Los socialistas remarcan que la financiación del Elcogas no es competencia de la Junta. Es uno de los temas importantes de actualidad que venimos contándote en las últimas horas, esta delicada, no, delicadísima situación de Elcogas. Otro tema importante en la actualidad es el crimen de Cuenca, del que venimos hablando ya unos cuantos días. La investigación sobre el asesinato de las dos chicas de Cuenca sigue su curso. Hoy precisamente está teniendo lugar el careo entre Sergio Morate e István Horváth, el rumano que presuntamente le ayudó a esconderse en Rumanía, donde sería detenido el pasado jueves.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Datos de ocupación hotelera durante la festividad de la Virgen del Sagrario en Toledo, que ha tenido lugar este fin de semana y que ha rozado el 85%. La concejal de turismo en el consistorio, Rosana Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por estos datos cosechados en los últimos días.
Deciros que la ocupación, estamos muy satisfechos con la ocupación hotelera de este año, del 2015, porque es de un 84,97% a lo largo de estos 3 días, del viernes, sábado y domingo, casi rondando el 85%, faltarían solamente 3 centésimas para ello. Esto, estamos contentos porque la verdad es que se aproximan bastante a las del 2014.
Además, en un 40% de hoteles de la capital regional ha tenido una tasa de ocupación mayor que en el año anterior. Y también contarte que en Castilla-La Mancha, durante la operación especial de tráfico del 15 de agosto, ha finalizado sin ningún fallecido en nuestras carreteras. Se han registrado estos días 9 accidentes con 11 heridos leves y 4 graves. El año pasado se produjeron 16 accidentes que se saldaron con 2 víctimas mortales, 20 heridos leves y 1 grave. Precisamente a esta hora repasamos cómo están las carreteras en nuestra región. Son las 12 y 10. Actualizamos la información desde la DGT y nos cuentan que la normalidad es la tónica en las carreteras de la región, según informan desde la Dirección General de Tráfico. Estamos a lunes, es el 17 de agosto de 2015 y tenemos intervalos nubosos en toda Castilla-La Mancha, más abundantes en las serranías del norte. Es más, puede llover en la serranía de Cuenca, en la serranía de Guadalajara y en Parameras de Molina. En cuanto a las temperaturas, suaves esta mañana, ahora mismo también suaves máximas. Llegaremos a los 30 en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, hasta los 32 en Albacete y en Toledo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
Cuando el día va terminando, te informa en COPE Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia que ha adelantado la cadena COPE y que nos cuenta Juan Fernando Baño.
Fue el pasado martes cuando se le entregó.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Ya saben que en la tercera hora de La Linterna tenemos la reunión del equipo económico. Hemos contado lo que
tu economía, con Juan Pablo Colmenarejo y los mejores expertos.
Hablamos de la ciencia, informamos de la salud, de la vida en general.
Lo que te viene bien saber para poder elegir.
Contado lo que está pasando aquí en España, sepamos lo que está pasando ahí fuera, ronda de...
Información exclusiva con los mejores especialistas.
Es por cómo se ha ido desarrollando esta epidemia de gripe. Ya
pensando en lo que te afecta y en darte la última hora en cuanto ocurre.
Enseguida buscamos los últimos datos en conexión con...
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE. Estar informado.
Son las 12 del mediodía y 13 minutos, seguimos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en La Mañana. Seguimos hablando de este crimen horrible de Cuenca. Como comentábamos antes, la investigación sigue su curso. La policía pretende aclarar la relación exacta que había entre ambos, entre Sergio Morate e Isvan Horvath, como estábamos comentando antes. Intentarán encontrar posibles contradicciones entre los testimonios de los dos hombres o identificar datos que hasta ahora hayan podido pasar inadvertidos. Eso va a ser durante el día de hoy. Recordar que a su llegada a las dependencias judiciales para prestar testimonio, el principal sospechoso de los crímenes contra Marina y Laura ha tratado de evitar las cámaras de televisión. Saludábamos antes a José Melero. José, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristóbal.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo que tenemos a esta hora. ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues el terremoto llegó, hay que recordar, el pasado sábado, cuando Isvan Horvath aseguró en una entrevista que Sergio, pues, le había contado que había matado a su exnovia. En un primer momento, Isvan nunca creyó a Sergio, y ese fue el motivo, ¿no?, por el que no llamó a la policía en un primer momento. Su amigo ha ofrecido algunos rasgos de la personalidad de Sergio, al que define como un hombre que se hace siempre el machote delante de la gente, pero nunca cumple con lo que dice.
Es que no me lo creía. Yo cuando lo vi, digo, no me lo creo. Digo, estás hablando tonterías. Y digo, cállate, digo, hablas tonterías.
Siempre lo hacía como hacerse el machote delante de la gente. Al final dice cosas, pero luego no los hace. Y pues no me lo creía porque ellos se llevaban bien con Marina. Y de vez en cuando pues tenían sus broncas, pero la Marina lo calentaba. O pues le echaba las broncas, cosas así. Pero...
Y esto le contó sobre Laura, la segunda chica asesinada.
De Laura no me dijo nada, solo pues, estuvimos ahí, yo estaba en la habitación y mi mujer le preguntó, dijo, oye, pero ¿qué pasó de verdad? Y dice, pues la otra no tenía culpa. Y digo, así. Pues... Y dice, pues la gente en Palomera, digo, ¿qué dices? Digo, ahí puro monte, digo, no metes una boca, estás hablando, digo, cállate, digo, ni te quiero escuchar.
Ambos se conocieron en la cárcel en España y cuenta que hace pocos días Sergio se puso en contacto con él. Sergio pasó por Austria en un primer momento y finalmente se encontrarían en Hungría para llevarle hasta el país rumano. Horvath explicó que las unidades especiales de la policía rumana entraron en su domicilio cuando tenía a su bebé en brazos y ha relatado algunos detalles de cómo se produjo esa detención. Le metieron en un primer momento un guantazo a Sergio, al hermano de Isvan lo tumbaron al suelo y al propio Isvan Horvath, le gritaron al suelo, les cogieron luego y los llevaron a la puerta para ser detenidos. Horvath asegura que tras este hecho su vida ha cambiado en todos los aspectos y le ha implicado tener pues problemas con la justicia y con su familia. Se arrepiente de haberla acogido.
No lo sabía, que si lo iba a saber iba a mi casa, no lo traigo. Yo tengo un hijo, tengo una mujer. Si le iba a pasar algo a mi hijo y a mi mujer, ¿qué me hacía? Yo cuando me enteré, cuando vinieron a por él, pues me entró miedo. Yo no he comido, no he dormido estos días. Estaba asustado, pues flipando.
Al poco de ser detenido fue puesto en libertad con cargos y está siendo investigado por la policía como posible cómplice.
En cuanto a la investigación, José, pues pocas dudas hay de que Sergio Morate es el autor de los crímenes cometidos contra Laura y contra Marina.
Y es que los indicios son evidentes, nadie cava una fosa, ¿no? Hay que decirlo así, si no tiene como fin enterrar a alguien, ni tiene su vivienda un saco de cal viva que se ha podido confirmar que fue comprada en Cuenca varios días antes, lo que evidencia pues que la acción estaba planeada. Sostienen que el principal sospechoso no contaba con que su exnovio novia iría acompañada de su amiga Laura en el momento en el que ambos quedaron, pues para romper definitivamente con la relación, motivo por el cual la fosa cavada se le quedó pequeña y eso pudo permitir que fueran localizados los cuerpos, los cadáveres, pocos días después. La pregunta es ahora si Sergio contó con la ayuda de alguien para cometer estos asesinatos, dado que resulta complicado, ¿no?, que se puedan retener a dos mujeres ya adultas y matarlas a la vez, una hipótesis que ha avalado en COPE el portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito.
Evidentemente tuvo que contar con la colaboración de alguien. Nadie es capaz de retener a dos jóvenes de esta edad, ya adultas, y que no se le escape alguna cuando intente matarlas. Es muy complicado matar a las dos a la vez y, por lo tanto, pues evidentemente, seguramente tuvo que contar con la colaboración de alguien.
Bueno, el juzgado que lleva las diligencias previas inició este viernes los trámites para la extradición de Sergio. Se da por hecho que no va a cumplir los 15 días de detención provisional fijado por el Tribunal de Apelación de Timisoara, ya que el gobierno de España quiere que sea extraditado cuanto antes. Benito ha explicado los requisitos que son necesarios para que pueda llevarse a efecto.
Es la Audiencia Nacional quien tiene que pedir la extradición de este presunto asesino, no el juzgado que entiende de la causa. El primer requisito es que los delitos por los que se le pretende traer a España sean también delitos en el país de origen. Y la segunda cuestión es que esta persona no tenga ninguna causa pendiente en Rumanía por la que tenga que estar allí y ser juzgado allí.
La justicia tratará igual los dos asesinatos de Cuenca, aunque uno no sea considerado violencia de género, aunque solo en uno de los casos, el de Marina, pueda considerarse violencia de género con resultado de muerte. Las penas al asesino serán las mismas y las ayudas que recibirán las familias también.
Pues sí, pese a que el marco jurídico en España solo considera víctima por violencia de género a la mujer que la padece a manos de un hombre, bueno, con el que ha mantenido o mantiene una relación sentimental, se va a considerar también el de Laura como tal. El motivo por el que van a ser tratadas así es una cuestión de conexión y de unidad del acto delictivo, y será el juzgado de violencia sobre la mujer quien lo vaya a hacer, porque es el especializado en esta materia. El Ayuntamiento de Cuenca va a dedicar un espacio, por cierto, público, tanto a Laura como a Marina, que va a servir pues para rendir homenaje, ¿no?, a todas las víctimas por violencia de género. También, Cristóbal, hay un segundo debate que se ha generado, es el de si Sergio, si se confirma que haya sido el autor de los crímenes, es si se le puede aplicar la prisión permanente revisable dentro de la reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno Central. No va a ser así, salvo que la autopsia que se ha practicado a los jóvenes acabe revelando que también fueron víctimas de un delito contra la libertad sexual. De momento no hay datos que avalen esa hipótesis, simplemente que fueron asesinadas pues con violencia. Para que pudiese aplicarse esta prisión permanente revisable es necesario que la víctima, por un lado, sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, no era el caso, que el hecho se hubiera cometido después de un delito contra la libertad sexual, ya hemos comentado que no, o que esta persona pertenezca a un grupo u organización criminal, y también se castiga con esta pena al condenado por la muerte de más de dos personas.
Por cierto, hoy vuelve a haber una concentración en Cuenca para mostrar su repulsa de toda la ciudadanía por estos hechos.
Sí, va a ser a las 8:30 de la tarde en la Plaza de España de Cuenca, que servirá pues para condenar estos hechos. Son las concentraciones que siempre se convocan, ¿no?, cuando se produce un caso de este tipo. Se une a la concentración no oficial que tuvo lugar el pasado viernes a través de las redes sociales el mismo día que se celebraron los funerales de Marina y Laura.
Bueno, pues el resumen exhaustivo de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas que nos contaba José Melero. José, muchísimas gracias. 12:19.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Llega el partido, el partido.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido
de las 12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del Superreto de Pedro Martínez.
COPE. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
Toma la,
Cambiamos de asunto. El próximo sábado se celebra la 35ª edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Tomelloso. Y de este tema nos ocupamos con Jesús Francisco Moreno, que es el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore. Jesús, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Muy bien, encantado de que esté con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, pues quedan pocos días para una de nuestras más grandes tradiciones, ¿no? El folclore y el folclore castellano-manchego.
Por supuesto, bueno, es que me has comentado que aparte de ser presidente de la federación, soy presidente del Grupo Manantial del Vino de Tomelloso, ¿no? Y bueno, y por ello estoy hoy aquí, ¿no? En Castilla-La Mancha, a lo largo de todo el verano, bueno, pues hay múltiples festivales, múltiples eventos en torno a nuestra tradición y en torno al folclore. Y nosotros, Manantial de Vino, pues este año celebramos nuestra 35 edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Tomelloso.
¿Qué tienen preparado? ¿Cuándo van a ser las citas fundamentales? Me imagino que el sábado, ¿no? ¿Sábado, domingo?
Bueno, pues,
¿sábado
sí,
solo?
Por supuesto, el sábado. Bueno, los grupos vienen el viernes y están aquí en Tomelloso hasta el domingo, ¿no?
Ajá, eso
en es. Esta ocasión el festival se celebra, como es habitual y tradicional, en la Plaza de Toros de Tomelloso, fundamentalmente pues por la ubicación, sobre todo, y también por la comodidad para el público de Tomelloso y de la comarca. Y se celebra a partir de las 10 de la noche. En esta ocasión, en esta 35 edición, participan, bueno, pues, el grupo de Alicante, el grupo Postigue de Alicante, el grupo Virgen de los Peligros, de Alcocer, de Murcia, y como grupo castellano-manchego, como grupo representativo de nuestra federación, participa el grupo Vía de Madridejos, de Madridejos, de Toledo. Y para darle carácter al festival internacional, participa el grupo de danza de Paraguay. Y por supuesto nuestro grupo, Manantial del Vino.
Pues está muy bien, ¿no? De cada punto de la geografía española hasta de Paraguay, como bien indica, como bien dice usted, Jesús, festival internacional, sí, con los paraguayos también viniendo hasta Tomelloso. Bueno, ¿y qué diferencias hay entre el folclore paraguayo y el de Madridejos o el de Tomelloso?
Bueno, pues creo que cada país, cada región le imprime un carácter fundamental, su carácter, su forma de vivir y su forma de ver la vida. Recientemente, con motivo de nuestros estudios en torno a la cerilla manchega, de la cual también te puedo hablaré, hemos encontrado seguidillas manchegas en Hispanoamérica, en América Latina, ¿no? Por tanto, el folclore, nunca mejor dicho, una de los pueblos, una de las regiones y una de los países.
Así de claro, sí, sí. No, no, es una manera de entender la vida y de entender la cultura, por supuesto, nuestra cultura. Bueno, hablamos de diferencias entre América y España, y dentro de lo que es Castilla-La Mancha, de los grupos folclóricos de Castilla-La Mancha, ¿hay muchas diferencias o todos tienen un denominador común bastante claro?
Sin lugar a dudas, el denominador común es, como he dicho, la seguidilla manchega, las manchegas de cada localidad, de cada pueblo, de cada ciudad de nuestra región, que es la pieza tradicional de música, danza y baile que más nos une y que mejor nos diferencia. Por ello, bueno, pues los grupos que con los más de 60 grupos que componemos la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, hemos promovido a nuestro gobierno regional, a nuestra Consejería de Cultura, la declaración de bien de interés cultural como patrimonio inmaterial de nuestra seguidilla manchega. Estamos en ello y bueno, pues hemos cambiado de gobierno, estamos en una etapa de ilusión, muy ilusionante para todos nosotros, para la gente del folclore, porque el folclore está muy vivo, no en vano, bueno, pues los grupos que formamos la federación realizamos a lo largo del año más de 600 actuaciones en todo el mundo, en nuestro país y lejos de nuestras fronteras y en nuestra región, y organizamos más de 160 festivales, muestras y encuentros de folclore. Por ello teníamos que trabajar para que nuestra seguidilla sea declarada bien de interés cultural.
Yo creo que está cerca, ¿no? Porque ¿quién va a decir que no a que sea la seguidilla bien de interés cultural de Castilla-La Mancha? No creo que el gobierno le parezca mal, parecerá bien. Solamente estamos en el proceso, por lo que usted dice, ¿no, Jesús Francisco?
Sí, está publicado en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha, ya se publicó hace un par de meses o tres, y ahora estamos esperando, bueno, pues que el nuevo gobierno regional, que la nueva consejera de Cultura nos reciba y por supuesto de trámite final a esta declaración pública de interés cultural de nuestra Seguidilla Manchega. Nosotros tenemos mucha ilusión, hemos tenido siempre ilusión por los cambios, aunque somos gente de tradición, porque pensamos y entendemos que las manchegas, que las seguidillas y que nuestro folclore está muy vivo, que nuestra cultura tradicional es una realidad. Y, por supuesto, en esta región en la cual, bueno, pues hay que poner en valor nuestra identidad. Y nosotros trabajaremos y trabajamos por ello.
Hablando a título particular de lo que hacen ustedes en Tomelloso con su grupo de folclore, ¿qué otras actividades realizan durante el año? Por supuesto, ahora preparando sí. Este festival internacional, pero hay
supuesto,
un sinfín de actuaciones,
sí, sí,
¿no?
Sí. Nosotros, con motivo también del festival, nombramos un gañán del año. Gañán es un tomayorcero de pro. Bueno, hay personajes que lo han utilizado para tratarlo con desprecio, para Tomelloso, que no hay que olvidar que es la octava población de nuestras regiones, es la tercera ciudad de la parte de las capitales, es un pueblo pujante y le debe mucho a ese gañán que trabajó muy mucho antaño para que nuestro pueblo fuese hoy un mar de viñedos, ¿no? Nos nombramos un gañán que en esta ocasión ha sido concedido a la Cooperativa de Ganaderos Manchegos de Tomelloso, que elabora un queso magnífico y que está recibiendo, como otros muchos productos que ponen en valor a nuestra región, múltiples reconocimientos. También concedemos un trofeo, el 28 Trofeo Nacional de Folclore, Manantial de Pino, que ha ido a parar en esta edición de 2015 al Grupo Villa de Madridejos, de Toledo. Y nombremos un socio de honor, que es una persona que entrañable o entidad que colabora y trabaja con Manantial Vino, que en esta ocasión es Anastasia Ortiz Burillo, antigua cantadora del grupo. Estos premios se conceden en Tomelloso, en el auditorio de otro Tomellos, que lleva el nombre de otro tomellosero de pro, que es Antonio López Torres, el próximo sábado 22, a partir de la 1:30 del mediodía.
El día 22, próximo sábado, se aprovecha la celebración del festival, ¿no, Jesús Francisco?
Se entregan estos
premios, estos reconocimientos,
duda,
¿no? Fenomenal.
Y a lo largo del año, pues bueno, realizamos Festival Infantil de Folclore, trabajamos, colaboramos con el Ayuntamiento, que es quien más nos ayuda, quien nos patrocina a nosotros y al resto de grupos de folclore que trabajamos en nuestras localidades, pues realizamos múltiples actividades en torno a la tradición, a la romería Virgen de las Viñas, al desfile de las ferias y fiestas, etcétera, etcétera.
Pues que lo pasen muy bien. La verdad es que se avecina un buen fin de semana el próximo en Tomelloso, y quien quiera acudir, ya sabe, el sábado noche tiene este Festival Internacional de Folclore Ciudad de Tomelloso, del que nos ha hablado Jesús Francisco Moreno. Jesús, que vaya muy bien, gracias y hasta otra ocasión.
A vosotros y a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Gracias. Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos.